Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Presentamos el resumen 2016. Iniciando 2017, presentamos nuestro resumen de lo más destacado de la lucha contra el capital y sus sirvientes en el año que terminó. Los invitamos a ampliar, comentar y difundir este resumen. La memoria es un arma esencial de nuestras luchas y solo la podemos construir en colectivo. Envía tus colaboraciones a los correos quehuelga@quehuelga.net y quehuelga@riseup.net. México en el despeñadero. Además de la larga lista de crímenes cometidos por el gobierno federal, 2016 será recordado como el año en que el poder logró entregar la última gran riqueza natural a los capitalistas privados de México y el mundo. La venta del país adquirió un rasgo dramático al revertirse uno de los principales logros de los gobiernos posrevolucionarios, la nacionalización del petróleo. Aunque este proceso lleva varios años en curso, apenas en diciembre de 2016 se dieron a conocer los resultados de la cuarta ronda de licitaciones de campos petroleros, hasta ahora la principal acción de la reforma energética de Peña Nieto. De acuerdo con la Comisión Nacional de Hidrocarburos, fueron asignados 8 de los 10 bloques petroleros en aguas profundas del Golfo de México, en los cuales se estima que hay más de 10,000 millones de barriles de petróleo crudo. Entre las empresas ganadoras de la licitación encontramos algunas de las grandes vampiras de la industria petrolera mundial: China Offshore Oil Corporation de China, la francesa Total, las estadounidenses ExxonMobil, Chevron y Murphy, la noruega Statoil, la británica BP, la malaya PC Carigali, la italiana Eni, la rusa Lukoil, entre las más importantes. A cambio de unos millones de dólares, el gobierno federal entregó la principal riqueza natural a la explotación privada. Con ello, los márgenes de maniobra frente a los poderes mundiales, de por sí pequeños, se reducen a casi nada. México queda de rodillas, y ello se ilustra en la doble tragedia: primero, de las y los migrantes amenazados con ser expulsados de Estados Unidos por el gorila Trump, y segundo, a través del brutal aumento del precio de los combustibles con que inicia 2017. A la militarización y la guerra de despojo en campos y ciudades se agrega la debacle política de un régimen que ya no controla nada. El país entra al año nuevo deslizándose en los peligros de mayores masacres, mayor represión y una continua operación para exprimir a consumidores, trabajadores y lo que queda de la clase media.
La lucha por la vida se afirma contra viento y marea. La desaparición de 43 estudiantes normalistas y el asesinato de otras 6 personas el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, ha marcado la lucha social en los últimos 2 años. Asesinatos, desapariciones, encarcelamiento, criminalización son las promesas reiteradas y cumplidas por gobernantes y capitalistas contra el conjunto de quienes defienden sus derechos y medios de vida. En abril de 2016, el gobierno de Peña Nieto pretendió dar un golpe mortal a la lucha encabezada por las madres, padres y familiares de nuestros compañeros ausentes, mediante la expulsión del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Recordemos que este grupo entregó 2 informes con los que demolió por completo la mentira histórica de Murillo Karam sobre la masacre de Iguala, mostrando al gobierno, al ejército y a la policía federales como partícipes en crímenes de lesa humanidad y abriendo el camino para esclarecer el móvil del crimen cometido en 2014. Las Fuerzas Armadas estaban protegiendo un cargamento de droga que era transportado en algunos de los autobuses que fueron tomados por los normalistas hoy desaparecidos. Frente al mensaje de total cerrazón del gobierno federal y sus inútiles procuradores y demás funcionarillos, las familias y aliados han opuesto una dignidad perseverante, que sigue exigiendo la presentación con vida de nuestros compañeros y rechaza las propuestas de terminar la lucha con algún tipo de reparación económica. Madres, padres y familiares, organizaciones e individuos solidarios han seguido movilizados en todo el país, recordando que el Estado mexicano tiene una deuda pendiente. Además de los actos que se realizan cotidianamente, el día 26 de cada mes se ha convertido en un momento de protesta y reflexión para miles de personas que en México y el extranjero nos movilizamos en defensa de la vida. La lucha por la presentación de los normalistas de Ayotzinapa ha abierto cauces para que otros familiares y organizaciones levanten la voz con similares exigencias. Y aunque las desapariciones y los asesinatos no han sido detenidos, estas acciones tejen lazos para mejor resistir a las necropolíticas en curso. Entre muchas otras convergencias, destacamos la presencia de los padres y madres de Ayotzinapa en la lucha magisterial, su coincidencia con organizaciones como Los Otros Desaparecidos, el Movimiento por la Paz, la Caravana de Madres Centroamericanas y su participación en la Caravana contra la Represión en México, que recorrió varias ciudades de Estados Unidos. El saldo letal del gobierno de Peña Nieto no tiene precedentes en América Latina. De acuerdo con el conteo que valientemente realiza el semanario Z de Tijuana, entre diciembre de 2012 y julio de 2016 ha habido 78.109 homicidios dolosos. Ante esta masacre perpetua, la lucha por la vida es la prioridad para quienes no queremos vivir la paz de los sepulcros que ofrece el capital y sus sirvientes.
Tres, la lucha magisterial. Tras la ofensiva gubernamental que logró doblegar al magisterio democrático en 2013 y 2015 y echó a andar la reforma laboral que precariza a los trabajadores de la educación, la CENTE y otros contingentes magisteriales retomaron la iniciativa a través de dos acciones cruciales en 2016. Entre mayo y septiembre se realizó la huelga nacional magisterial, que paralizó las labores docentes en Chiapas, epicentro de la movilización, Oaxaca, Michoacán y Guerrero. En otros estados, el paro fue parcial o solo unos días, pero las acciones magisteriales abarcaron la totalidad del país. El control charril se debilitó, pues la burocracia vendida, encabezada por Díaz de la Torre, se mostró sumisa ante el gobierno y sin voluntad de defender a las y los maestros que ven duramente afectados sus derechos y su estabilidad laboral. A través de esta acción de lucha, la CENTE logró mostrar que es posible frenar las políticas gubernamentales que afectan a los trabajadores de la educación. Además de parar labores, los contingentes más organizados bloquearon vías de comunicación, oficinas gubernamentales y centros comerciales. El gobierno, derrotado en el debate, apostó por la represión y el desgaste. El símbolo de esta lucha fue la batalla de Nochistlán, ocurrida el 19 de junio en esa población de Oaxaca. Como parte de la lucha magisterial, pobladores y maestros bloquearon las carreteras que cruzan por Nochistlán, y un contingente de la Policía Federal los agredió, abriendo fuego contra los manifestantes y asesinando al menos a 12 de ellos e hiriendo a más de 100 personas. La masacre no quedó sin respuesta. A pesar de las bajas, las y los pobladores resistieron y tras horas de combate callejero obligaron a policías y soldados a retirarse. La respuesta represiva dejó claro que el gobierno está dispuesto a imponer a sangre y fuego su reforma educativa, mostrando la necesidad de redoblar la unidad del magisterio y las alianzas con otros contingentes movilizados. A base de promesas y golpes represivos, el gobierno federal logró desarticular la movilización de las y los maestros que había paralizado buena parte del país. Y sin embargo, la lección ya ha sido colectivizada. La huelga y la movilización, los bloqueos y el diálogo social son armas efectivas para detener las medidas gubernamentales y la represión, a condición de que sean masivas y continuas. La otra acción fundamental emprendida por la CENTE fueron los foros educativos titulados Hacia la construcción del proyecto de educación democrática, donde han sintetizado sus críticas al modelo educativo neoliberal y particularmente a las medidas privatizadoras impulsadas por los últimos gobiernos. Asimismo, los foros han permitido delinear las vertientes de los proyectos alternativos, elaborados desde la base magisterial en estados como Oaxaca, Michoacán y Guerrero, recibiendo aportes tanto de otros grupos magisteriales como de especialistas en temas educativos. El primer foro se celebró el 9 de agosto en el Centro de Convenciones Siglo XXI, con el tema Evaluación Educativa Integral. El segundo tuvo lugar los días 29 y 30 de septiembre con el tema Articulación de las retrospectivas y perspectivas de la educación alternativa. Finalmente, el tercer foro se celebró en la sede nacional de la CENTE los días 10 y 11 de diciembre, con el tema Consolidación de las bases comunes nacionales para la educación democrática en México, de cuya declaración final les compartimos un fragmento.
El proyecto de una educación democrática ha sido durante varias décadas el eje del pensamiento del magisterio en México. Los docentes agrupados en la CENTE reconocemos que una parte medular de la lucha por la dignidad y en defensa de la educación pública y popular se centra en la realización y el compromiso de una enseñanza diferente que abarque tanto los procesos pedagógicos como el abordaje y análisis de los contenidos. Las maestras y maestros de México estamos conscientes del enorme compromiso para transformar el sindicato, el sistema educativo y al país como parte del movimiento popular. Y esto no solamente requiere de decisión y de constancia, sino de una gran imaginación para generar las condiciones de transformación desde el aula, las calles, las escuelas. Se trata de una propuesta que busca definir las ideas centrales para lograr la confluencia entre las múltiples visiones que sustentan los anhelos transformadores de la educación de la nación. A la vez, se busca alcanzar la máxima flexibilidad para que cada maestro, cada escuela y cada sección pueda incorporar sus experiencias específicas. El mayor reto de la propuesta de educación democrática es lograr claridad en sus aspiraciones. ¿Educación para qué? Para lograr la emancipación de los individuos, para lograr la emancipación de la sociedad, para superar las asimetrías sociales, para que todos en este país podamos acceder a los beneficios del saber, para que todos podamos tener acceso a las leyes, a la salud, a las letras, al conocimiento, para que podamos elegir a nuestros gobernantes, para que nuestras agrupaciones sindicales sean respetables y honestas, para que nuestra sociedad tenga un mejor presente y para que comience a construir un mejor futuro. Educación para que nuestras comunidades puedan decidir su propio rumbo y para que todos los mexicanos comencemos a construir una verdadera democracia bajo un régimen de justicia, libertad y solidaridad.
Resumiendo este 2016 de intensa lucha magisterial, retomamos algunas palabras de la bitácora Balumil. Hubo quienes tomaron nota de las lecciones que les dieron las y los maestros durante estos 125 días de lucha y agradecen secretamente esas clases públicas y gratuitas. Las y los maestros nos mostraron que ni la guerra más obscena desde los medios o a través de la violencia legal con los cuerpos de represión puede doblegar una lucha si se hace de forma organizada y antepone la dignidad como arma y como defensa.
La lucha en defensa de la Madre Tierra. 2016 fue un año en que los ataques contra la Madre Tierra se recrudecieron. Por todo el país, la destrucción del medio ambiente se acentúa. Aire irrespirable, contaminación del agua, envenenamiento de la tierra y destrucción de los territorios de pueblos y barrios.
Frente a la ambición de capitalistas y gobernantes que pretenden convertir todos los territorios en fuentes de ganancia, las y los pobladores organizan la resistencia. Por todas partes, comunidades indígenas y movimientos sociales discuten y actúan para frenar la destrucción de la madre tierra. Entre las iniciativas de organización, asistimos al nacimiento de la Campaña Nacional en Defensa de la Madre Tierra, la Vida y el Territorio, que entre el 10 de abril y el 20 de noviembre realizó diversas acciones de protesta e información en varias partes del país. Uno de los principales mensajes de la campaña es el siguiente: en todo el país y en todas nuestras comunidades difundiremos nuestras luchas e historias de cómo defendemos la tierra, la vida y el territorio. Saldremos a todos los lugares donde nos inviten a explicar cómo nuestra madre tierra está siendo destruida y nos está siendo despojada, haciendo morir a la naturaleza, a nuestras comunidades, barrios y pueblos, y explicaremos por qué creemos que es importante preservarlas, preservarlos. Vamos a contarles que nuestra lucha no es solo por nuestras tierras, ni solo por nuestros pueblos y barrios, sino que es en defensa de la vida, de la madre tierra, en defensa del futuro y el presente digno de todas y todos. Entre las acciones de la Campaña Nacional en Defensa de la Madre Tierra, destacamos las siguientes. En junio, la campaña lanzó su estrategia en redes sociales con el lema «Yo defiendo la Madre Tierra», difundiendo carteles de cada uno de los movimientos en defensa de la Madre Tierra, como lo son los compañeros de Xochicuautla, Viricuta y la Asamblea de Pedregales por Ayotzinapa, entre otros. Además, se realizó una caravana cultural en defensa de la Madre Tierra, que llevó a músicos e intelectuales a diferentes partes de nuestro país, informando sobre los proyectos de muerte. En el mes de octubre se dio a conocer el video Hablan los pueblos y los barrios, realizado por el Frente Autónomo Audiovisual, y en el cual participan músicos solidarios, dando a conocer los casos más preocupantes concernientes a procesos extractivos, minería, megaproyectos de infraestructura, agroindustria y de urbanización salvaje. Tal es el caso de la tribu Yaqui en contra del acueducto Independencia. El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, que está en contra del nuevo aeropuerto internacional. Y el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota, entre otros. Finalmente, del 7 al 13 de noviembre, se realizó la caravana de la resistencia en defensa de la vida y de la madre tierra, recorriendo 13 lugares en 4 estados del país. Durante el inicio de la caravana en Xochicuautla, Morelos, se dejó en claro que luchamos contra lo que llaman extractivismo, porque al llevarse los minerales que están dentro de la tierra, hacen morir al territorio y nuestras culturas. Luchamos contra los megaproyectos de infraestructura, esos proyectos de muerte como los aeropuertos y las carreteras, como los gasoductos y las termoeléctricas, las presas que inundan nuestros pueblos. Luchamos también contra los monocultivos por esterilizar la tierra y destruir nuestras formas de producción. También luchamos contra la urbanización salvaje, esa que promueve el turismo, los grandes proyectos de transporte, destruyendo las historias y vidas de los barrios y privilegiando a los señores del dinero por encima de la gente. Al mismo tiempo, rescatamos 3 ejemplos que en este 2016 se dieron en defensa del territorio. Iniciando el año 2016, miles de personas y organizaciones sociales condenaron la destrucción de 90% del manglar de Tajamar, en Cancún, Quintana Roo, cuando maquinaria pesada entró para rellenar y devastar la flora y fauna que ahí existía, todo con la anuencia de las autoridades ambientales de Fonatur y Profepa. Con la consigna Salvemos el Manglar Tajamar, 113 niños promovieron un amparo en contra de la devastación del manglar, por la muerte de cocodrilos, aves y peces, entre otros. Esta demanda tuvo un primer avance en noviembre de 2016, cuando un juez de Cancún, Quintana Roo, concedió la suspensión definitiva de las obras en el malecón Tajamar. Sin embargo, la resolución fijó una fianza de 20.985.643.89 pesos a los menores, con el objetivo de compensar los posibles daños y prejuicios que se pudieran ocasionar a las 22 empresas que edificarían proyectos turísticos en el lugar. Terminando 2016, las irregularidades y los trabajos para desarrollar Malecón Tajamar continúan, al igual que las denuncias de ambientalistas ante la Procuraduría General de la República. Desde el ciberespacio, Mila nos envía estas reflexiones acerca de lo que sucede en Ciudad Monstruo. El imaginario de la ciudad suele ser de asfalto y pintado de gris desde el poder, pero existen espacios que resisten a imaginarse así. Los planes y proyectos que con soberbia piensan que pueden instalar los grandes capitales con el apoyo de los malos administradores se han visto enfrentados a la resistencia de la población que no se conforma con los planes de los de arriba. Este 2016 vimos que no es imposible parar megaproyectos como el Corredor Chapultepec o megaconstrucciones en Xochimilco que provocarían mayor caos vial y problemas de movilidad. O la increíble fortaleza de una comunidad como el Chanti Olin, un proyecto con 13 años de vida que a pesar de que se le impone el miedo y el despojo, ellos responden con dignidad y aún, cuando en medio de la oscuridad los policías entran rompiendo las ventanas, ellos responden con alegría, con música, con solidaridad. Así demostramos que con pocas personas organizadas, la esperanza se alimenta y para este 2017 la semilla está sembrada y es importante visibilizar estas luchas, apoyarlas y disfrutarlas. Otra de las luchas emblemáticas en Ciudad Monstruo fue la defensa del manantial de Aztecas 215. La lucha en contra de las inmobiliarias y la urbanización salvaje la dieron las y los compañeros de Pedregales de Coyoacán, quienes con una experiencia en asambleas populares en contra de las SODES y la Ciudad del Futuro, enfrentaron el proyecto Cantil de la inmobiliaria Quiero Casa, que proyectaba la construcción de 377 departamentos y 683 cajones de estacionamiento sobre un venero de agua dulce. Las profundas excavaciones hicieron que el agua brotara y durante cerca de un año, millones de litros fueron tirados al drenaje. Ante la inconformidad de la gente, durante una asamblea popular, se decidió levantar un plantón en la ubicación y demandar al gobierno de Mancera la recuperación del predio y el manantial para la comunidad. 7 meses de resistencia digna de colonos y ambientalistas para buscar el diálogo y construir alternativas no le dejaron ninguna enseñanza al mal gobierno, que el 5 de diciembre desalojó violentamente el plantón y permitieron a la empresa sacar su maquinaria. Casi para terminar el año, la organización vecinal anunció que se obtuvo una suspensión provisional de la obra, por la que en 2017 la lucha por el manantial continuará. De manera similar a la lucha por la vida, la defensa de la madre tierra es una condición para frenar el capitalismo salvaje e ir creando condiciones para otras formas de estar en el mundo. Las luchas contra la minería, contra los megaproyectos y en defensa del aire, el agua, la tierra, son otros tantos actos de vida contra la locura destructora del capital y sus sirvientes.
Cinco, feminicidios en México. Como signo dramático de nuestra caída al precipicio, en México los feminicidios aumentan sin parar. Las cifras señalan que en 2016 los feminicidios pasaron de 4 a 7 mujeres asesinadas cada día, ilustrando la guerra en curso contra las mujeres. Estado de México encabeza la negra lista de entidades con mayor número de feminicidios. Solo en los primeros 5 meses de 2016 fueron asesinadas 121 mujeres en esa entidad, además de que en 11 de sus municipios ya se había declarado la alerta de género desde hacía más de un año. Así las cosas en el feudo del Grupo Atlacomulco y de sus escuderos Peña Nieto y Erubiel Ávila. Después de Estado de México, los estados de Guerrero, Michoacán, Chihuahua, Jalisco y Oaxaca registraron varios casos que los hicieron colocarse entre las entidades más peligrosas para las mujeres. Frente a autoridades incompetentes que solo han negado la magnitud de los feminicidios, en 2016 se difundieron varios casos emblemáticos. El 5 de enero, el cuerpo de Brenda Tatelpa Mora, de 20 años de edad, quien fue reportada como desaparecida en San Pablo del Monte, Tlaxcala, fue hallado al interior de un motel en el municipio de Tepeaca, aparentemente asesinada por su pareja sentimental. El 22 de septiembre, en Lomas Verdes, Estado de México, desapareció Karen Esquivel, estudiante de 19 años. Tras una búsqueda incansable por parte de sus familiares, Karen fue encontrada muerta el 25 de septiembre en la colonia Presa El Tejocote, en el interior de una maleta junto a otra mujer mayor. El 8 de diciembre fue desaparecida Valeria del Carmen, en la delegación Benito Juárez de Ciudad Monstruo. Al día siguiente, su cuerpo fue encontrado desnudo, con signos de violencia sexual y estrangulamiento, en los límites de Xochimilco y Milpa Alta. El signo de todos estos crímenes es la impunidad. Ante este panorama, organizaciones feministas y defensoras de los derechos humanos realizaron el 19 de octubre un paro nacional y una concentración en el Ángel de la Independencia para denunciar los casos de feminicidio en México. Dado que se trataba de una protesta internacional, este paro en México se sumó al que se realizó en Argentina, luego del brutal feminicidio de Lucía Pérez, asesinada en Mar del Plata después de ser drogada y violada. A través de las redes sociales, colectivos feministas han llamado a ocupar las plazas y espacios públicos en todos los estados del país, con el objetivo de exigir el cese de la violencia contra la mujer y justicia para las víctimas y sus familiares. El 25 de noviembre, Día Internacional en contra de la violencia hacia la mujer, miles de mujeres en todo el país se manifestaron en las plazas principales de su ciudad o realizaron actos de información sobre el problema de los feminicidios. En Estado de México, las mujeres marcharon del Metro Panteones al Palacio Municipal. En Tamaulipas, la marcha partió de la Plaza Hidalgo hacia Galerías Sin Frontera. En Guadalajara, se recorrió el trayecto del Parque Rojo a la Plaza de Liberación. Y en Ciudad Monstruo, la marcha partió del Ángel de Independencia para llegar al Zócalo Capitalino. Antes, durante y después del 25 de noviembre, la indignación se manifestó mediante los hashtags Feminicidios Emergencia Nacional, Vivas Nos Queremos, 25N, Sobreviviente de Violencia. En Durango han ocurrido al menos 247 feminicidios hasta noviembre de 2016, y el municipio de Gómez Palacio es el que más casos concentra, con 102. Acá te compartimos un testimonio del acto público en ese estado.
En México, según la ONU, 7 mujeres son asesinadas cada día. Esta terrorífica cifra convierte al país azteca en uno de los integrantes del grupo de los 20, en el que las mujeres se encuentran más desprotegidas, después de la India, Arabia Saudita, Indonesia y Sudáfrica. Además de la violencia generalizada, las mexicanas se enfrentan a la impunidad en sus asesinatos, al tráfico de personas, al trabajo en condiciones de esclavitud y a la falta de acceso a la educación, a la política y a la tierra.
También en noviembre, dentro de las manifestaciones convocadas a nivel mundial, se realizó en Puebla la Marcha de las Putas, con el objetivo de erradicar la discriminación contra las mujeres y combatir el machismo. Durante la manifestación, cientos de mujeres recriminaron a las autoridades de la Fiscalía General del Estado y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos por la lentitud de sus procedimientos para investigar agresiones contra mujeres. Las acciones mundiales, como las sucedidas en octubre y noviembre de 2016, las innumerables acciones realizadas durante todo el año y el amplio diálogo social que se ha desatado en torno a la plaga del feminicidio son razones para esperar que 2017 sea un año intenso de lucha contra el patriarcado que todos y todas llevamos dentro.
Lucha de las comunidades zapatistas. En febrero de 2016, el EZLN publicó la convocatoria a 3 eventos, a través de los cuales buscaba dar continuidad a sus encuentros con compañeros y compañeras de diversos horizontes. El primero de ellos fue el Festival y Compartición Comparte por la Humanidad, que se realizó entre el 29 de julio y el 13 de agosto. Este encuentro estuvo dedicado a todo tipo de manifestaciones artísticas, entre ellas las preparadas por las bases de apoyo zapatistas, con la particularidad de que se organizaron presentaciones en los 5 caracoles. El encuentro Las y los Zapatistas y las Conciencias por la Humanidad tuvo lugar entre el 25 de diciembre de 2016 y el 4 de enero de 2017, reuniendo a decenas de científicos y académicos con 200 asistentes de las comunidades zapatistas, 100 mujeres y 100 hombres, así como la presencia de cientos de escuchas. Hubo conferencias y talleres sobre diversas cuestiones que trabajan las ciencias exactas e ingenierías, así como sobre cuestiones prácticas ligadas a la agricultura y las tecnologías alternativas, entre muchos otros temas. Ambos encuentros con las artes y con las ciencias representan un intento inédito de reapropiarse de las capacidades y conocimientos para vivir de otro modo y superar el capitalismo. Conocimos múltiples ejemplos acerca de cómo organizaciones, colectivos e individuas han logrado crear islas de resistencia, alejándose de las relaciones de dependencia y dominación, que llevan nuestras vidas de las tormentas al exterminio. El tercer encuentro tuvo otro carácter. Entre el 9 y el 14 de octubre se celebró el 20º aniversario del Congreso Nacional Indígena, CNI, en San Cristóbal de las Casas. Además del recuento de las luchas y resistencias de los pueblos originarios, el EZLN presentó una propuesta para que se forme un Consejo Indígena de Gobierno y para que se nombre una mujer que sea su vocera y participe como candidata independiente en la elección presidencial de 2018. La propuesta fue sometida a consulta entre los pueblos que forman el CNI entre octubre y diciembre. El 1 de enero de 2017 se presentaron los resultados de la consulta en Oventic, Chiapas. Acá compartimos un fragmento de lo dicho en esa ocasión.
Nuestras resistencias y rebeldía constituyen el poder de abajo. No ofrecen promesas ni ocurrencia, sino procesos reales de transformación radical en la que participan todos y todas, y que son tangibles en las diversas y enormes geografías indígenas de esta nación. Es por eso que como Congreso Nacional Indígena, reunidas en este Congreso Nacional, 43 pueblos de este país, acordamos nombrar un Consejo Indígena de Gobierno con representantes, hombres y mujeres, de cada uno de los pueblos, tribus y naciones que lo integran, y que este consejo se proponga gobernar este país, y que tendrá como una voz a una mujer indígena del Congreso Nacional Indígena, o sea, que tenga sangre indígena y conozca su cultura, o sea, que tiene como una vocera a una mujer del CNI, que será candidata independiente a la presidencia de México en las elecciones del año 2018. Desde este 5º Congreso Nacional Indígena, llamamos a los pueblos originarios de este país, a los colectivos de la Sexta, a los frentes y comités en lucha del campo y las ciudades, a la comunidad estudiantil, intelectual, artística y científica, a la sociedad civil no organizada y a todas personas de buen corazón, a cerrar filas y a pasar a la ofensiva, a desmontar el poder de arriba y reconstituirnos ya no solo como pueblo, sino como país, desde abajo y a la izquierda, a sumarnos en una sola organización en la que la dignidad sea nuestra palabra última y nuestra acción primera. Los llamamos a organizarnos y a parar esta guerra, a no tener miedo, a construirnos y sembrarnos sobre las sobre las ruinas dejadas por el capitalismo.
Debido a la descomposición del régimen político y en particular del sistema electoral, no hay que olvidar que las dos últimas elecciones presidenciales han sido trampeadas fuertemente, así como las posiciones adoptadas por el EZLN y sus aliados frente a la política institucional, la propuesta de participar en las elecciones presidenciales resulta polémica y disruptiva. La próxima estación es el mes de mayo, cuando se dará a conocer el Consejo Indígena de Gobierno. Cerramos este resumen anual con un buen consejo de fin y principio de año. Las palabras del subcomandante Galeano durante el Conciencias el pasado 29 de diciembre.
Nuestros análisis, y hasta ahora no hemos visto a nadie ni nada que los refute, antes bien lo confirman, estamos ya en medio de una crisis estructural que en términos coloquiales significa imperio de la violencia criminal, catástrofes naturales, carestía y desempleo desenfrenados, escasez de servicios básicos, colapso energético, migraciones, hambre, enfermedad, destrucción, muerte, desesperación, angustia, terror, desamparo. En suma, deshumanización. Un crimen está en curso, el más grande, brutal y cruel en la breve historia de la humanidad. El criminal es un sistema dispuesto a todo, el capitalismo. En términos apocalípticos, es una lucha entre la humanidad y el sistema, entre la vida y la muerte. En resumen, digan no a la muerte y sí a la vida. Pero no se engañen. Van a tener que luchar todos los días, a todas horas y en todo lugar. En esa lucha, tarde o temprano se darán cuenta de que solo en colectivo tendrán posibilidades de triunfar.
Que solo en colectivo tendrán posibilidades de triunfar.